With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ay, güey, puta, qué dolor de verdad. Qué gato tan bien puesto.
El gato le metió su gato.
No, ya tica, mi gato me araña. No.
¿Qué se siente estar del otro lado? Tener vacunas.
Yo no estoy del otro lado todavía.
Bueno, sí, casi.
Estoy con un pie en la tumba, pero estoy saliendo.
¿Qué se siente ser 50% inmortal?
¿Podría pelear contra Dios?
No, podría pelear contra un semidios.
¿Podría pelear contra Dios? Yo puedo pelear contra quien se me dé la gana.
Que pierda.
Oye,
que
pudiera ganarle.
Bueno, ya. Pero es que a mí me importa que usted siga vivo, porque si no es estúpido nerd, ¿qué, güey? ¿Quién edita?
Sí, el problema es la edición. De resto, pero la edición...
Y la publicación. Uf, porque marica, el podcast sí, se edita. De editarse, se edita. Pero que salga el jueves, todos los jueves.
Ah, sí, no, sí. Que edita tiempo, porque editar, en algún momento se hará.
Exacto, como las crónicas de Tuluá. O sea, de editarlo, se editó. Se demoró meses cada capítulo.
Pero sí le ha dado muy duro la vacuna.
Realmente tengo es mucho cansancio, pero me siento bien porque vacunarse es importante. Y pues sé que son un par de días así como medio raros, pero uff, man, realmente tengo un poco de tranquilidad. Sé que no me va a quitar el tapabocas ni nada, pero vivir un poquito con menos miedo va a estar chévere. Poderlos ver a ustedes más tranquilo, quizás poder volver a grabar en juntitos.
Ay, como antes, a grabar juntitos, abrazaditos.
Oye, hermano, dices estúpido,
nerd. Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos.
¡En sus caras!
¡Volvieron! Por el momento, solo uno.
Y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como los zombies, otras cosas ñoñas como el fin del mundo, otras cosas ñoñas como dejar de ser sostenibles aun cuando el mundo se fue a la puta mierda, otras cosas ñoñas como la repetición, otras cosas ñoñas como la repetición, otras cosas ñoñas como la repetición y otras cosas ñoñas como ser comparados con el hermano o la hermana linda todo el tiempo, lindo y talentoso todo el tiempo. Porque hoy vamos a hablar de un juego de PlayStation que salió hace poco para PC y por eso estamos aquí con Boris.
¿Qué?
Y este podcast es patrocinado por Nivel Cero.
¡Ja!
Hoy vamos a hablar de Days Gone, o como es conocido en España, Diego.
Días idos. Código de motociclista.
Ayuda, ayuda, mi papá es un zombie.
All this time out in the freak show when shit like this didn't matter anymore. We wrote out a farewell. Without Sarah, I knew that we were leaving everything behind.
What did you do?
Everything that mattered was gone.
Y como siempre, estamos con el Freaker Diego. ¿Qué más, Diego?
Ok, Freaker, se la recibo. ¡Bien! ¡Ah! El ruido de puta que hicieron en sus bichos.
Con el Screamer Boris.
¡Ah! Igualito.
Y yo soy el Newt Juan Dapo.
¡Qué
baila!
¿Qué clase de zombie es ese?
Los Newts, que era como... Diego y Boris son @alefrito y @seforero o en Twitter. Yo soy @juandapo. Y recuerden que En nuestra página web encontrarán todas las redes sociales y las formas de comunicarse con nosotros en estupidoner.com/contacto. También recuerden que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidoner. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y con su apoyo podemos hacer un campamento de refugiados zombies. Ahí en Patreon encontrarán contenido extra de los capítulos y un capítulo extra al mes de Estupidoner, dependiendo del tier al que se suscriban. Y hoy hacemos este capítulo gracias a la gente de Miller Lite, que ha decidido apoyar este podcast de amigos y empezar con un capítulo en el que la amistad es lo más importante, en el que tomar pola con los amigos es lo más importante, y los zombies ya veremos. Los zombies serán secundarios.
En el que no se necesitan dos manos para tomar pola.
Exacto. Entonces, gracias a Miller Lite, dicho todo esto, Don Boris.
Señor.
¿Cuál es la ficha técnica?
¿La hago en español o en screamer? ¿Puedo en ambas?
En ambas, por favor.
Bueno, voy a empezar en screamer. Esto traduce que este es un juego que comenzó su producción en 2015. Parece un vecino está gritando, que no grite. Qué pena, vecino. Qué pena con los vecinos. ¿Quién los manda a vivir en el mismo edificio de un podcaster? Culpa de ellos.
De un screamer, además.
De un screamer. Este juego inició su producción en el 2015 y en el 2016 Sony lo anunció en el E3. Iba a ser como uno de los juegos grandes, uno de los triple A's, que iba a mezclar pues muchas de las cosas que más le gustaban a los gamers, en especial lo del mundo abierto, lo de las hordas de zombies y mucha bala. Pues entonces empezó toda la expectativa, recibió premios del juego más esperado, que me parece uno de los premios más ridículos del mundo. Parece porque año tras año debería ganárselo Half-Life 3, es un hecho.
Es el juego más esperado, sin duda.
Sí, o Portal 3, o cualquier cosa que tenga un 3 que venga de Valve es bien recibido.
No porque el juego más esperado es algo que sabemos que está en desarrollo. Y sabemos que van a sacar pronto, porque si no, el evento más esperado es como el fin del mundo, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y, pues no, puede ser el mundial.
Hombre de poca fe, lo hubiera arrepentido. Pero bueno, este videojuego lo iban a lanzar en el 2018, pero como ya es costumbre en la industria de los videojuegos, comenzaron a aplazarlo. No, este no es culpa de la pandemia, sino del negocio intrínseco de los videojuegos. Cuando anuncien, vamos a sacar un juego en el 2018, listo, 2020 va a salir. Siempre se demora. Entonces, este lo anunciaron para el 2018, se aplazó, hasta cuando por fin salió para PlayStation 4 el 26 de abril de 2019. El juego salió lleno, plagado de bugs. Tenía muchos problemas, tenía muchos errores, tuvieron que ponerle como 12 mil millones de parches, y luego Sony anunció que lo iba a lanzar para PC. Es el segundo juego de Sony, que originalmente pues solo hacía exclusivos para PlayStation, lógicamente, es el segundo que lanzan para PC después de Horizon Zero Dawn. Este salió la versión para PC el 18 de mayo de 2021, con muchos menos bugs, pero con una cantidad de requisitos de sistema pesadísimos, que bueno, más tarde necesito hablaremos un poco más de eso. Las críticas para el videojuego cuando salieron fueron bien negativas, principalmente por la enorme cantidad de bugs que había en el PlayStation. Luego fueron arreglándolas, pero pues ya estaban los reviews, ya ni modo, entonces tuvo calificaciones regulares. Las calificaciones para PC son mejores, pero pues tampoco es que sea juego de 10 para los críticos. En ventas también fue raro porque vendió bien, pero nunca fue un gran vendedor, nunca fue el juego que se esperaba que arrasara. Vendió bien, estuvo en los tops, pero nunca fue el número uno. Pero ahí estuvo un buen tiempo. Pues a este juego se le anunció una secuela en el 2021, pero Sony dijo, no, yo qué le voy a hacer secuela a ese juego todo pecueco de ustedes, suerte. Entonces los de la productora dijeron, si lo cambiamos, ¿lo aceptan? Sony dijo, menos. Lo aceptaron y se supone que en el futuro habrá una secuela, pero van a cambiar un poco las cosas porque quieren hacerlo un cooperativo multijugador.
Pues, un Battle Royale.
Un Battle Royale, sí, de pronto, free to play. No está confirmada la continuación, la secuela, porque pues uno de los problemas que tuvo, además de las críticas, fueron las ventas. El juego, no sé si es que de pronto lo vendieron solo en oferta o dentro de un paquete o se lo regalaron a podcasters, pero no fue pues no ganó tanta plata, no generó muchas ganancias. Entonces ese ha sido como el debate que ha tenido Sony. Pero quién sabe, de pronto en algún momento tendremos Days Gone 2.
La venganza. Este en el 2019, ¿verdad? 2010,
en abril del 2019 para PlayStation 4 y en mayo de este año para PC.
Claro, y ya estaba anunciado The Last of Us Parte 2.
Para sí, les tocó la competencia de poca cosa. Y para la misma consola, además que uno hubiera dicho, ok, es que este es un exclusivo de Xbox y Last of Us Play. No, son del mismo barrio, son de la misma casa. Jodido.
Don Diego, ¿cuáles son los... los Deacon Saint Trope.
Deacon Saint Trope. Ok, bien, me gusta. Bueno, Days Gone es una historia que comparte muchos elementos con muchas películas y series que existen. ¿Por qué? Zombies. O sea, no, pero sí, zombies. Sí. Varios de esos incluyen que sí, los zombies son muy paila, pero realmente los malos siempre serán los humanos. Otro tropo importante que hay en ese tipo de historias es que el tipo de zombie que sale muchas veces cuadra con la parte de la historia que se está contando. No hay nada que, si ustedes se fijan, cada vez que sale un nuevo tipo de zombie o algo por el estilo, es porque algo en la historia está cambiando y es como casi que marca también un cambio narrativo, no solo un cambio en dificultad del juego. Entonces, cada vez que uno conoce un nuevo tipo de zombie, introduce una nueva mecánica y también introduce una nueva parte en la historia. Entonces, eso, pues, sí, ¿no?
Que fallen su intento es otra cosa.
Sí, ah, no, obvio. Momento. Un disclaimer muy importante. Cuando yo hablo de tropos, yo no necesariamente estoy diciendo que todos estén bien usados. Yo digo que es lo que están tratando de hacer.
Ah, sí, sí.
Sí. Eso es algo que claramente el juego intenta hacer. Ahora, ya luego hablaremos de qué tan exitoso fue. Está claramente el tropo de la Odisea. El de, yo lo que te necesito es volver con mi mamá. Y todo es, yo necesito volver con mi mamá, yo necesito volver con mi mamá. No está, ok, tal vez no está en la Odisea porque no es volver a casa. Pero sí es la idea como de, necesito volver con mi mamá, pase lo que pase. Es lo único que me importa. Como ya a un nivel, el resto del mundo me vale huevo. Está el tropo, que este es uno que es de videojuego al 100%, pero pues no sé, me parece... Sería chévere que los videojuegos encontraran otra forma de escalar este tipo de juegos. Y es como, en serio, uno porque arranca como con vainas tan mierda. La mod es una mierda, las armas con las que uno arranca son una mierda. Y hacia mitad del juego ya las cosas que uno tiene son cosas de destrucción masiva. Como, sí, marica, curva, si lleva dos años ahí metido en eso, no hubiera podido conseguir algo mejor que esa pistola de balines.
Lo robaron.
Sí, no, y si no, entonces es amnesia. Y si no, es como, marica... Tropos mediocres. Aprendan a hacer.
Lo robaron.
Oiga, si ese tropo es muy Need for Speed, que uno siempre arrancaba con el carro más power.
Claro.
Y siempre hay una historia, ¿no? Se lo robaron, no es suyo, lo dañó.
God of War 2 lo usa.
No pudo pagar el SOAT.
God of War 2 lo usa también. Uno arranca con un montón de poderes increíbles y luego Zeus le roba todo a uno. Y es como, listo, arranque de cero, espiró. Es como, marica, pero eso ya es en el primer juego.
Pero yo creo que es un tropo que tiene sentido. Pero...
Es un tropo que se puede hacer bien o se puede hacer mal, pero igual existen todos los juegos. O sea, cuando... Mi punto es, si
es
no
es... Es el tropo de la promesa.
Exacto, pero si no es una secuela y ustedes quieren mostrarme que yo empiezo siendo débil, entonces hagan que mi personaje sea un novato o algo por el estilo. No alguien súper experimentado que de repente perdió todo porque X.
Bueno, ya vamos a hablar de esto.
Pero bueno, el caso es de tropo.
Y fin. Ok. Esos fueron.
Es que ese es otro tropo, el final inconcluso.
Ok. Esa fue la ficha técnica y los di con seis tropos, ¿no, señor? ¿De qué me silencio?
No, un tropo de los varios finales, de las múltiples escenas de final que uno no sabe cuándo se va a acabar el juego.
Ok. Ok. Y después de la siguiente cortinilla vienen todos los spoilers de y el análisis de Days Gone para PlayStation 5 y PC.
Folks here in a lot of pain, Deke. You find his stash. You bring it to me. To me, Deke. You do that. We'll see what we can do for you.
Days Gone cuenta la historia de Deacon St. John, que está viviendo en la mierda.
Oregon.
Y ha sido a salir a la mierda.
Oregon.
Y la vida...
Es en Oregon.
Pero es que el mal dice, en la mierda, has vivido en... Ah, es que yo lo tengo en español.
Ah, ok.
Ah, no,
en la todo es más inglés. Claro.
Uy, Oregon. Pero si en inglés dicen en Oregon.
Ah, no, sí.
Has hecho incursiones en Oregon. Creo que en la mierda. ¿Quién simplemente quiere sobrevivir? Está ahí con su amigo... de pandilla Boozer.
Boomer, eso.
Boomer. Y,
ok, Boomer.
Y ya se quieren ir al norte, tener otra vida, pero de repente pasa lo peor y le queman el brazo a Boomer.
Y entonces no, lo que peor es que le roben la moto a Deacon. Sí, también le queman el brazo a Boomer.
Y le roban la moto, entonces tiene que quedarse a recuperar su moto, ayudar a Boozer a recuperarse. Y en esas descubre que... el man con el que había dejado a su esposa escapar de la explosión zombie está por ahí vivo y va y lo enfrenta y con eso descubre que su mujer puede estar viva para luego ir encaminándose hacia el final y darse cuenta que está con los milicos y todos estos dos putos años que el man le estuvo haciendo duelo valieron verga, verga. No sé qué termina, entonces alguno de ustedes ayúdeme porque no termine.
Este lugar de milicos sufre una pérdida muy importante para el líder, que es un militar homófobo realmente gay enclosetado. Le matan al amor de su vida, pero él nunca lo admitirá y con eso se termina de enloquecer. Y dice, ah, claro, es que los malos no son los zombies, los malos son los humanos, entonces vamos a purificar todos los lugares.
¿What?
Sí, pero no así, pero sí.
Pero si fue así, o sea, sí, no se hace como la mención como que medio muestran que el coronel está enamorado del doctor.
Sí, del doctor, ¿sí? Eso sí.
El amigo de Deacon, pues amigo no, el recluta que entró con Deacon, que era un junkie, termina matando al doctor para robarse la droga del hospital.
Sí.
Ajá.
Y el coronel...
no tiene quien lo escriba.
No tiene quien lo escriba y ahí como que se chifla y empieza ya como a poner más como cosa dura de no, el problema es la humanidad que trajo todo este mal sobre nosotros, entonces tenemos que purificar el sentido de ir, obligarlos a volverse parte de nuestra milicia y si no ponerlos a trabajar en nuestro campo de trabajo, a todos los campamentos que haya alrededor. Entonces empieza una guerra. En ese momento Deacon y Sara dicen, tenemos que volarnos. Cuando se van a volar con ayuda de O'Brien, del nenero, los agarran, Deacon asume toda la culpa, a Sara la encierran y Deacon lo salva el líder de él, el negrito, que no me acuerdo cómo se llama.
Kuroi.
Él. Y Deacon es como, tengo que volver por Sara. Sí, pero van a ir a atacar todos los settlements del norte.
Tengo que volver por Sara.
Y entonces por primera vez en el juego, Deacon hace algo que no es directamente por Sara y es ir a donde...
Iron Mike.
A advertirles y ayudarlos. Entonces, esquizo la gonorrea esta.
Gonorrea de mierda.
Se mete con los militares. Él es el que sapea a Deacon con los militares. Ahora Esquizo está con los militares. Y entonces cuando llega, ya empezó toda la pelea, no sé qué, y Iron Mike lo mata a Esquizo.
¡Iron Mike lo mata al Esquizo!
Y Iron Mike intenta detenerlo, eso es lo que cuentan, pero Esquizo le dispara. Y entonces Iron Mike se muere, y entonces ahí Deacon de repente es como, ah, bueno, entonces me volví el líder. Y empieza a decirle a todos, tenemos que ir a vengar a nuestro líder. Y todo como, pero yo no sé hablar en público. O sea, da severo discurso, pero no se hablan en público. Y así convence a Ricky y a otros de ahí que lleguen. Y tengo entendido que dependiendo de uno cómo juegue el juego, pues llegan solo los del campamento de Iron Mike o también llegan los de los otros dos campamentos. Como que dependiendo del nivel de todo bien que usted esté con los otros campamentos. Y entonces empieza el plan, listo, vamos a invadir. ¿Y cómo vamos a invadir? Cogemos un camión, lo llenamos de explosivos, sí. Montamos a Boozer de conductor y que se estrelle contra la, contra la entrada principal y todo se vaya al garete.
Y lo chistoso es que Boomer dice, está bien, yo lo hago, yo me sacrifico, y el hijueputa se inmola.
Pero la cosa más chévere es que cuando lo primero que pasa cuando está en el camión es que tiene un nuevo implante que parece una cosita para coger helado, pero es para poder hacer los cambios del camión.
Sí, parece una
cuchara. Es igualito una cuchara de helado.
Y entonces, bueno, listo, puede servir para ambas.
Sí, entonces el plan no era que cuando fueran por el... Sí, que cuando fueran por el puente antes de, entonces los dos saltaban. Pero Boozer le dice, no, solo tenemos una oportunidad. Y bota al protagonista y el man sigue derecho.
Y kaboom, gonorrea.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Y cablamo.
Sí.
Y cabuser.
Y entonces ahí uno tiene que empezar a matar un montón de gente de milicia, llegar hasta donde está Sara, en esas tiene que pelear contra Esquizo, matar a Esquizo, llega hasta donde el coronel, y cuando llega donde el coronel está con Sara, y ahí es un cutscene, y entonces...
Porque todo es un cutscene aquí, huevón.
Sí,
todo
no,
es un
el juego es cutscene, mucho todo. Cutscene. Entonces ahí como que el man está apuntando a Sara, yo no sé qué, y Sara envenena al man con el té que le da para su digestión.
Con unas florecitas malvadas.
Entonces el coronel se muere porque Sara lo envenena y...
Y luego uno sale, no sé qué, y descubre que Boomer está vivo.
Y es que, hola, no, sí salté justo antes. Y luego, y luego da un nuevo discurso.
Da un nuevo discurso porque le
dice enfrente de todos los que ganaron. Y ya empieza el discurso porque se para en una plataforma y antes de empezar dice, ah, yo no soy de discursos. Y se baja la plataforma y empieza a hablar así como mientras camina.
Todo populista.
Sí, yo soy uno de ustedes y no muevo el cuello.
Ok, galán.
Sí, y también luego al final, más final, porque es que el juego no se acaba nunca. Porque claro, uno está jugando, ¿no? Es como, encontré a Sara, la esposa. ¡Ay, qué bien! ¡Ajaja, amigo, esto sigue acá! Bueno, vale, no importa, sigue. Sí que uno va a otra cosa y ya llega al final y es la pelea y sí, ¡ah, qué chepa! ¡Ah, falta otra cosa! En fin, el final es cuando uno ya está supuestamente feliz siendo líder y llega el de enero, llega O'Brien. El científico este, eso, O'Brien, y le dice como, sí, marica, ¿se acuerda que yo le había dicho a usted que hay unos zombies que son todos inteligentes y todos tesos? Se quita la máscara y la sorpresa que absolutamente ya todo el mundo sabía, él es un zombie inteligente. Y le dice, parce, esto es solo el comienzo, yo soy un zombie inteligente, pero soy bueno, pero esto está lleno de zombies inteligentes como yo, malos. Entonces, prepárese porque se va a armar el mierdero y se va. Y ahí entraría Days Gone 2, pero pues, quién sabe.
Y es un final, una parte como que es como final, otra parte que es como final, es cuando él recupera todos sus anillos y entre eso recupera el de la esposa. No, creo que son los otros, bueno, sí, eso sí. Y una mini cosita que no sé cuándo alcanzó a ver en la parte ya del campamento militar es cuando Sara se da cuenta que ella fue la que causó todo el apocalipsis zombie.
Sí. Sí, yo estoy, es que comencemos hablando con de la historia y ya nos metimos aquí y es qué fatiga de juego. O sea, yo llegué a una parte con Iron Mike en la que voy a ir al otro lado y es como... Le dice, porque esto es muy normal en los juegos, es como, si va a este lado, va a seguir derecho casi hasta el final y no va a poder volver en algún tiempo. Y yo, ok.
Viene el final.
Se acabó. Sí. Viene el final. Y voy a donde Sara y un par, la pelea del oso, ta, y empiezan a darme misiones de mierda. Vaya por un MP3, es como, ¿cómo a mierda? ¿Cómo a mierda de verdad?
Uy, sí, hay unas misiones que son muy maricas. Cuando llegan a esta vaina... No me acuerdo cómo es que se llama. Sí, a donde es el segundo campamento. No el de Iron Mike, sino el otro. Que también las misiones que le ponen a uno son tan...
¿El de trabajo?
Sí, el de trabajo, creo que es. ¿Qué misiones tan aburridoras, tan... vamos a avanzar en la historia, sí, claro, vamos a avanzar, pero primero necesito que me ayude con esta cosa, necesito que vaya, me haga mercado y me traiga, por favor, esto. Y después, listo, se lo traje, ahora sí con ayuda, ¿me va a ayudar? Sí, claro, pero necesito que me haga un sancocho con eso que usted trajo, es que tengo un hambre. Puta, y, entonces, ¿qué? Y con O'Brien es la misma mierda, como venga, si me ayuda le voy a dar información sobre Sara, de una, y una ayuda, ¿qué información tiene? No, no sé nada, weón.
¡Que me ayude con O'Brien! Entonces, y yo sigo ahí, y ya, al final, empecé como, bueno, voy a hacer todas las misiones de una, y llegué a la parte en la de, si pasas esta parte, te vas a quedar otra vez un rato, es como... ¿Cómo así que eso ya lo pasé? Y ahora ustedes me dicen que me quedan como 30 horas de juego para ver el puto final. Entonces yo sentí que al principio, o sea, algo que me gustó del juego en la historia y en la forma de jugarlo fue que no era de Last of Us. O sea, la gente los compara, pero no es de Last of Us y me parece un juego más sencillo, más tranquilo en sus intenciones, no esta historia gigante de la humanidad. Es un juego más de echar bala, de los zombies están ahí, y hay como un misterio, está lo de Sara y bla. Y yo estaba feliz yendo a quitar los campos de ¿cómo se llamaban estos? De los malos riders de la gente.
Los cienciólogos, los movimentarios.
Bueno, los muertos, yo quiero pues ir a matar los campos de los muertos, a los que joden a la gente en el camino, escanear el ambiente por pistas, hacer todas las misiones, ese tipo de juegos que me gusta a mí, pero el juego sigue. Y sigue, y sigue, y de verdad estoy fatigado del juego, estoy cansado del juego. Y ya, al final, después de que lo de Sara empezó a hacer, ir a estas misiones, quitar los nidos de los freakers y todo esto, como, ay, coma mierda, que se queden los nidos, yo paso a toda mierda en esa moto.
Sí, la moto que inexplicablemente en bajada, ¿no acelera?
Sí, sí acelera.
No tanto, pero pues lo que uno se imagina que va una moto en bajada. No,
sí.
Pues yo me mandaba desmierdado loma abajo y la moto no es que fuera muy rápido. Yo como, ¿quiero llegar rápido o no? No puede. La seguridad primero.
Y por eso no lo he terminado. Es como, ya le empecé a dar a las misiones, solo las principales. Como, sé que esta es una misión de la historia, que incluye esa puta misión del MP3, que es la última antes del nuevo salto de bloqueo de aquí no vas a poder seguir hasta que termines. Y yo entiendo que lo que querían hacer en Days Gone era un poco este mundo abierto, gigante, con una historia complicada, pues no complicada, pero sí muy interesante, que se desarrolla a lo largo, pero se pasaron 4 campos de trabajo ahí, porque joder, de verdad, Deacon no es tan interesante como para seguirlo por tanto tiempo, y ese también es el problema.
A mí Deacon no me cayó bien, la verdad.
A mí me cae bien, pero...
Un personaje genérico.
Plano. Sí.
Sí, es plano, es plano. Es todo lo que uno espera de un motero.
Motero.
Es que, parce, ¿no les ha pasado que cuando ustedes conocen a una persona muy apasionada por algo, solo habla de eso y no tiene nada más que mostrar de su vida? Entonces,
sí,
por
yo
ejemplo,
conozco a una gente que tiene un podcast.
Exactamente, solo hablan de eso. Pero ustedes hablan, por ejemplo, con un ultra hincha de fútbol, solo habla de fútbol y no hay nada más en su vida sino el fútbol. Entonces, hablar con un tipo que solo vive alrededor de motos y zombies, su vida debe ser... Caramba, motos y zombies. Y no es divertido. No le muestran mucha profundidad al personaje. Fuck, a mí me molestaban mucho las escenas, de las miles de escenas de este man con Boomer, porque sí son como que muy amigos y muy parceros y todo, pero ¿por qué? ¿Cómo nació esa amistad? ¿O por qué son amigos ellos? ¿O quién
porque
es el
son
otro?
Son motociclistas.
Sí, pero está basado en eso la amistad. Tenemos una moto, por lo tanto, son mejores amigos. Es raro.
¿Como nosotros?
Bueno, viéndolo así, juegazo.
Pero
manita,
no hay un
juegazo.
Juego sobre nosotros.
Juegazo, fue puta.
Pero por una razón no hay un juego sobre nosotros. Pero no, Boris tiene razón, porque la historia de Sara y de él son solo momentos románticos, pero no es una buena construcción de la relación. O sea, es como, ay sí, y nos enamoramos aquí, y aquí me pidió matrimonio, pero es como, ¿y la relación qué? Ya sé que se querían, y ya sé que eran de mundos opuestos. Venían de distintas sociedades, amor prohibido, todo lo que quieran.
Me parece
pero...
el colmo que no haya tenido esa canción en la banda sonora del juego, la verdad.
Y que sea solo country, fue puta, una canción mexicana y hubiera quedado bien.
Y nunca explican muy bien por qué se aman tanto, como qué fueron las cosas que tuvieron que pasar los dos como pareja difíciles, qué fueron las cosas que tuvieron que cruzar. O sea, sabemos que ella se tuvo que aguantar que el man se casara con la gorra puesta. Ok.
Eso es mucho.
Eso. Bastante,
güey. Y que el anillo de matrimonio sea la cosa más loba del hijo de puta mundo.
Casi literalmente, porque casi es literalmente un puto loba, perro.
Sí, sí, que cuando se lo pone, yo me ponía a pensar, ¿de verdad puede doblar o estirar el dedo con ese anillo? Creo que no. Es que es tan raro ese anillo porque no se pone como en la falange, sino en las articulaciones del dedo, yo no sé. Es raro, es un anillo impráctico. Y ella trabaja en un laboratorio, es como... Te lo tienes que quitar a toda hora para hacer tus cosas. Y no sé, qué cosa tan impráctica. Y la gorra.
Sí, marica.
Pero es cierto, la historia... joder, yo siento que pues están intentando contar una historia de lo que está pasando en el presente con dejos del pasado del man a toda hora llorando por la esposa y Boomer también pues triste porque pues está enfermo, lo que sea, y pues en el pasado todo era mejor e incluso después del apocalipsis teníamos como algo de recursos, se nos están acabando y no sé qué, se entiende y está chévere. Pero si quieren venderme esa historia profunda, pues denme profundidad de los personajes, no solo me den muchos cutscenes mostrando a esta gente sufriendo, porque todo el tiempo están sufriendo por algo, sino este algo del pasado, así sea con las side missions, que eso también es un recurso chévere, a lo que, como lo hizo Zelda. Zelda 1, Breath of the Wild, no lo puede pasar sin comerse la historia principal y ya. Listo, a punta de side missions, dígame, ok, y este NPC resulta que conoció a esta vieja y, ay, sí, la historia tal cosa, o me encontré un disco que escuchábamos y me cuentan algo, pero aquí es como... Las side missions de por sí no van a ni mierda. Son
sí, a mí,
tontas.
A mí hay dos cosas que me pasan con la historia. A mí la historia como tal no me parece mala.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Pero me parece una historia demasiado larga para un juego de mundo abierto.
Eso. Coincido.
No, es una historia como esta. Se puede contar en, y aquí volvemos a la comparación con The Last of Us, en un juego estilo The Last of Us, que uno no está tanto tiempo recorriendo el mundo y en misiones extra y en cosas por el estilo, sino que el foco es la historia. Una historia como esta, cuando se cuenta en un coso de mundo abierto y así, si no tiene el timing adecuado y el pacing adecuado, si no va al ritmo que debe ir, pues se vuelve harta, porque esa cantidad de cutscenes que tiene este puto juego, que además, lo siento, mezclado con los tiempos de carga, o sea, yo jugué en Play 5 y aún así los tiempos de carga eran largos.
Y es que hay carga para los cutscenes, hay carga para el segundo cutscene. Como, fuck, ¿por qué tiene que cargar
hay un momento, tanto? El momento en el que uno primero lleva la molotov, la bomba molotov de Napalm a donde la primera horda, hay tres escenas, hay tres cutscenes, cada uno con su carga. O sea, son como cinco cargas.
Como marica, hubieran editado los videos juntos y ya, los mandaban como un solo video y no joden. Puta vida. Pero sí, digamos que los juegos de mundo abierto no se permiten historias tan complicadas. ¿Ustedes piensan los buenos juegos de mundo abierto no tienen historias hiper complicadas?
Estoy pensando en
historias que no requieren un pacing específico. Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, sí, Rockstar básicamente.
Sí, pero Zelda, pero Zelda sí, también lo hizo.
Zelda también, exacto.
The Witcher.
Witcher tiene un montón de elementos en su historia, pero es una historia que no requiere un timing específico. Una historia como esta sí lo requería. Y no se lo puede dar porque están llenando el mundo, porque como en un mundo abierto, ¿qué es lo que hacen? Pues llenarlo de cosas por hacer. Y llenarlo, y llenarlo, y llenarlo de cosas por hacer. Divertidas o no, vaya y venga, pero lo llenan de cosas por
hacer. Pero tanto como lleno de cosas por hacer, hay unas áreas enormes en las que no pasa nada, ni siquiera hay
no,
un low.
No digo que esté completamente lleno, pero digo que hay muchas cosas por hacer, así uno no le da ganas de hacerlas completamente todas. O sea, hay muchos nidos que limpiar, por ejemplo.
Creo que Boozer es un personaje más interesante por todo lo que le pasa con su brazo y toda la vida de conseguirle el perrito y todo.
El perrito.
Pero solo lo vemos por un lado.
El perrito lindo, Jack.
Y lo otro que me pasa con el mundo abierto, con la historia, es eso. Como que siento que al principio estaba un poco más involucrado en que como que me toca sobrevivir y quiero saber a qué va. Y cuando llega O'Brien ya hay como una luz de esperanza de que aquí hay una trama. Pero hacia el final se me hace artificial toda la metida del ejército. Como si se les hubiera ocurrido literalmente al final del juego. Es como, puta, ¿cómo cerramos esto? Ya sé, hagamos otra banda que está pasando la puta montaña de la que nunca nos habíamos enterado.
Los otros de los.
Los otros de los. Como, para toda la parte final del juego, en la primera parte del final del juego, no nos importa lo que pasó con Iron Mike, con Copland. Es como volver a empezar. Y le rompe todo el ritmo. Y ya vemos a Sara, y Sara empieza a mandar unas misiones de mierda, como, recógeme Cicuta, tráeme a un Newt, haz esto. Es como, mami, volémonos.
Parce, a mí sabe qué me molesta de esa historia, que hay personajes que aparentaban ser mucho más importantes y nah, la niña esta que hijo de madre que uno la rescata y se vuela y otra vez la rescata y otra vez se vuela. Es como esta muérgana, quédese en la casa, carajo. Lo libera uno, sí, chévere, y es como, sí, todo bien, y ya. Esa historia, ¿qué pasó? Yo quiero saber qué pasa con esa niña, es un personaje importante, creo. Listo, se volvió parte de los movimentarios, que me parecía algo muy cool. Esa gente como que no es zombie, pero ya están tan deshumanizada y que están como dentro de este culto. Y el líder, que también era un motero, el Carlos, era cool. Esa historia está detrás, la acabamos ya, los matamos. Gracias.
Ese era otro de los finales, la China aparece en uno de los finales.
Ah, ¿sí?
Ah, se vuelve una drifter.
La historia de Carlos me parece satisfactoria. O sea, no estoy diciendo que sea buena,
pero la anuncio
me parece satisfactoria.
Es un buen cierre.
Estamos ahí, vemos que los moteros, los muertos le tienen odio y los queman, es como los están buscando y el man es como, no tengo ni puta idea qué les dice a estos manes. Y se empieza a revelar un poco que hay un man que los odia, que es Carlos, no sé qué. Y cuando se dan cuenta que Carlos es el motero, es como, ah, gonorrea, ahora sí, hijo de puta, me voy a vengar de lo que le hiciste a Boozer, ya sé quién eres, perro hijo de puta. Y van, y en una pelea contra un jefe bastante decepcionante, uf, sí, lo mata y se acaban los muertos porque se les cae el culto. ¡Ya!
Entonces tal vez el ¿ya? problema es que se acabe tan rápido esa historia. Porque aparentemente era como tan relevante, tan importante, porque pues el principal motivo, o pues uno de los principales motivos es, esta gente es peligrosa, está muy loca y algo raro. ¡Pum! Se borraron y ya no importa. Seguimos ahora, son milicos contra las otras tribus estas. ¡Fuck! No sé si es que de pronto lo cierran muy rápido, muy temprano en el juego, pero podría ser más interesante. No sé. Siento yo. Y además que es que el juego es difícil de narrar esa historia, porque también al principio uno comienza matando humanos también. Es como, hay gente alrededor de donde está Boomer y es como, ¿por qué tengo que matarlos si son humanos? Estamos en un mundo apocalíptico, muy cliché de Walking Dead, de los caminantes muertos no son los zombies, sino los humanos que sobrevivieron. Creo que en este momento hubiera sido bueno hablar y como, ¿qué quieren? ¿Por qué no nos salíamos? O lo que sea. Pero uno comienza matando gente indiscriminadamente. Humanos, movimentarios, zombies, lobos. Todo lo que se mueva, uno lo mata.
¿Lobos zombies?
Osos, movimentarios.
Osos zombies.
Osis, luego los hordas y hordas zombies. Mate todo lo que se mueva. ¿Por qué?
Pero siento que eso es a propósito. El juego se hace eso a propósito. Porque el juego quiere mostrar el cambio de Deacon. Por eso es que ya luego uno no mata humanos, o pues menos, ¿sí? Porque se supone que muestra esa evolución de un man que simplemente está por ahí sobreviviendo, matando lo que pueda para que le paguen, a alguien que le empiece a importar la gente. Es que es todo lo que se supone que Iron Mike está tratando de enseñarle al man.
Ok, bueno, siendo así.
Porque, pues, por ejemplo, eso pasa cuando recoge gente y la manda a los campamentos. Que él antes no mandaba gente al campamento de Iron Mike porque en el campamento de Iron Mike no le pagaban por mandar gente, en los otros sí. Y el campamento de Iron Mike, la gente de allá le decía, man, que eso es trato de esclavos, güey. Le están pagando por llevar cuerpos de trabajo. Nosotros aquí no vamos a hacer eso. Y entonces supone que es ese cambio el que se empieza a ver en la mente de Deacon. Ahora, no digo que lo hayan hecho bien, de nuevo, no digo que lo hayan hecho bien. Es más, en cuanto a gameplay, siento que lo hicieron mejor que en cuanto a historia. Porque en el gameplay se nota, uno empieza matando de todo y luego ya deja de matar humanos, por lo menos de esa misma forma. El problema es que en la historia Deacon no cambia. Él no cambia. Las cosas que hace cambian en el juego, pero él no cambia, él es la misma mierda siempre. Eso le importa a Sara y parece que no le importa nada más. Y en el único momento en el que parece que tiene un momento así como es los discursos del final, que uno dice, ¿de dónde salió esta mierda? Si nunca estuvo antes. Y mi problema de nuevo con Deacon, porque para mí el problema del juego es el puto Deacon. A mí no me van a meter esta historia de que el man era el más importante para todo lo de los Reapers, pero además el man es el que más conoce de los Freakers entre todos, porque como se la pasa afuera y todo, es el que más conoce de cómo funcionan y todo eso. Y además es el que ayuda al man científico a averiguar acerca de la evolución de los Freakers. Y además es el novio de la vieja que inició todo esto, esposo de la vieja que inició todo esto. Y además es como, marica, no más, weón. Es un biker y ya. Elijan qué tipo de personaje es y ya. Pero no puede ser el que revela el misterio y el que los mata a todos y el que además tiene que ver con los grupos secretos y el que además, como, no, porque la historia no me cuadra, güey. No me cuadra. Elijan qué tipo de personaje es.
A mí me gustó. No, o sea, y voy a utilizar mi Miller Time, sí, en el espacio patrocinado, para confesarles que a mí me gustó que Deacon lo hiciera todo. A mí me pareció que, pues sí, porque me hizo sentir que al menos le daba mucha variedad al mundo. Sí, como Deacon está aquí, todo el mundo confía en Deacon. Deacon parece una cosa muy importante porque conoce mucho a los Freakers. Y lo de Nero me pareció chévere, en tanto parecía más difícil de lo que él podía asumir y lo iba a hacer porque quería y necesitaba saber la verdad. Conocía a las hordas porque, según lo que nos cuentan, otra vez en ni siquiera en pequeños diálogos, porque ni siquiera con cutscenes, en pequeños diálogos con Boozer, se han enfrentado o han tenido que escapar de varias, y son manes que no pertenecen a ningún campamento. Y son manes que en ese pequeño pueblo, pues hicieron cosas muy malas porque eran pandilleros y por eso tienen beef con y rayes con los muertos. Entonces, de todos modos, yo la pasé bien viendo que a Deacon era muy de malas cada vez. Todo le pasaba a Deacon. Y yo era como, bueno, esto está interesante. Ahora, ¿contra quién me tengo que dar traques? Y eso, no sé, me agradó de la narración y de la historia.
Ok, ahí está. Le acepto y le valgo. En medio de un videojuego, ese tipo de cosas hacen que...
Ok, round two. Name something that's not boring.
Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Uno como jugador se sienta muy cool. Eso es cierto. El hecho de que uno tenga el personaje que está haciendo todo ese tipo de cosas y que es tan importante todo eso, es bastante cool. Eso no se lo va a negar. Y sí, sí hubo momentos en los que alcancé a sentir eso. Entonces, entiendo por qué lo dice. No estoy 100% de acuerdo, pero entiendo por qué lo dice.
¡Salud!
¡Tómese su pola! Se la ganó.
Yo quiero decir algo, y es que ¿en qué videojuego no pasa eso? Estoy pensando... Zelda, pues claro, es que a Zelda le pasa todo porque está salvando a la...
A Link.
No, a Zelda. Zelda le pasa todo porque ella es okay. La reina y es como el personaje principal y le ocurre todo. Pero
exacto,
pues uno no juega
usted
con
no es
ella.
Zelda, usted es Link.
Pero es que Link siempre ha estado en la historia de ella de una u otra forma. Entonces, pues claro. Pues, sí, Link tiene que responder por todo y hacer de todo porque pues va hacia el centro único de la historia.
Sí,
el Mario es la misma
Link,
vaina,
Link
Peach.
Pelea, Link no resuelve la parte científica.
Casi. Pero bueno, mejor dicho, ¿qué juego tendría que ser así como para que uno sienta que el personaje principal no hace todo? Porque en los juegos de Metroid, también estoy pensando, claro, Samus hace absolutamente todo y le pasa todo. Mario resuelve todo y hace todo. En Grand Theft Auto son tres, al menos, pero entre los tres hacen todo y resuelven todo.
Pero son historias más pequeñas.
No.
Sí, no, sí. Frente a la de Days Gone, sí, son mucho más pequeñas. La historia más larga de Grand Theft Auto...
La de Zelda, ¿no?
No, pero...
Ah, pero la de Zelda, como completa, esa mierda no, es eterna. Sí,
todo el mundo está construido.
No, y la de Breath of the Wild, o sea, pasan un montón de cosas ahí... Y todo tiene que hacerlo Link.
Sí,
sino, todo... pero igual yo me refiero más pequeña. O sea, sí, por un lado sí, obviamente esa es más grande, pero me refiero a más pequeña no en cuanto a qué tan larga es la historia, sino en qué tanto implica la importancia del personaje. En, no sé, Mario importa porque va a ir a rescatar a la princesa. Fin del comunicado. Esa es la importancia de Mario. En Link, en Zelda, lo mismo. Link importa porque va a rescatar a Zelda. Fin del comunicado. En Days Gone, Deacon importa. Porque es el que mantiene los tres campamentos, porque es el enemigo principal de los Reapers, porque es el esposo de la que inició todo, porque es el que ayuda a investigar a los Freakers, porque es el experto en cómo funcionan y en cómo pelear contra ellos. El man
es... Ya, claro, él no es coincidencial que esté
exacto,
ahí.
Exacto, no es una cosa, no es una cosa como que, uy, le van pasando cosas coincidenciales, sino es como toda la historia.
Es el centro
la
de atención.
Sí, y aparentemente es la única persona en ese planeta, claro, que sabe abrir un carro dañado.
Además, él, o sea, uno jugando como él se siente muy cool. No voy a decir que no, uno se siente como, joder, puta, este mundo sin mí se va al carajo. El problema es que en el momento de la historia, eso es donde ahí empieza a cojear. Como, ¿por qué este mundo sin mí se va al carajo?
No, sí.
Es a eso lo que voy. Por eso es que yo tengo problemas contigo.
¿Qué les parece a ustedes el final de la historia?
Casi que no.
Descansar es como se acabó
me
esta
pareció,
mierda.
Sobre todo me pareció tardío.
Sí, se demora mucho. Pero es curioso porque creo que si este juego lo hubiera jugado no por estúpido nerd, sino por mi cuenta, me hubiera gustado que la historia se demorara tanto. Porque a mí me gustan los juegos largos. No me gusta un juego que se acaba a las 5 horas y que en adelante son solo side missions. Como por ejemplo en Grand Theft Auto en San Andrés. La historia principal es muy rápida. Y ahí en adelante pues hay miles de cosas de hacer por fuera, pero pues... Aquí me gustó que la historia tan larga, pero de pronto por el compromiso de jugar a contrarreloj. Dije como, fue puta, necesito que se acabe esta mierda. Pero si uno es un jugador de esos que les gusta explorar, que les gusta hacer las side missions, huevonear, me parece que el final se demora, pero no está mal. Tal vez no está mal. Es como la bella sorpresa que uno se llevaba jugando Pokémon, creo que fue Crystal, que uno terminaba y después dijeron como, este no es el final, es la mitad del juego, porque falta que se devuelva a la otra isla. Y es como, ¡ah! ¡Juego gratis!
¡Es canto!
Claro, eso es hermoso. Eso
pero,
es
perdón,
hermoso.
Pero como historia, como cierre de la historia, ¿qué tal les pareció ver los
finales? Pues yo solo vi uno de los finales y no me gustó. La pelea contra los jefes en general son tontas, todas. Y son fáciles, muy fáciles. Las hortas son difíciles y uno tiene que pensar rápido y todo, pero de resto, todo...
Pero hay que pelear contra dos. Hasta
contra Karthos, contra...
No, o sea, contra las hortas hay que pelear contra dos. La del Molotov.
Uf, hay muchas más.
Sí, hay más, pero que no tiene que pelear.
Ah, sí, obligatorias.
Contra la del Molotov y la de la cueva.
Creo que sí.
Son las únicas.
Sí. Pero las peleas contra jefes son tontas y al final la historia sí pareciera que no se fuera a acabar, entonces pierde sorpresa. Y al final, que este man se muestre como un zombie, es como, parece, ya lo sabíamos. Quizá el único personaje que nunca muestra la cara, ¿qué esperaba? Tenía COVID, ¿no, marica? Sabíamos que usted era un puto zombie.
¿Qué?
Casi.
¿Ah?
Pero, pues vacúne ese gran malparido. Y ya.
Pues es lo que está intentando.
Pero, final, no tiene emoción, no tiene nada como que diga, la historia es muy cool. No, es que la dan tan dosificada que es, aburre.
Creo que el problema es ese. Y voy a decir algo muy rico. Days Gone sería una buena película.
Sería una buena saga. No
una buena saga, una buena historia contada en otro medio.
Sí.
O con un estilo de juego completamente distinto. Con un tipo de juego completamente distinto. Pero, por el tipo de juego que es, la historia no tiene el efecto que debería tener. Y eso es lo que me pasó a mí. A mí los finales como tal no me parecieron malos. Los finales como tal, hay unos bonitos. El de los anillos es una pendejada, pero por ejemplo el de cuando la China llega como drifter es bien bonito. Ese me parece cool. Y la revelación del man, sí, no es... ¿Cómo?
¿Quiénes son los drifters?
Los drifters son Deacon.
Los moteros.
Los manes que van de aquí para allá, sí, sí. Y no viven en ningún lugar realmente, pero...
Nómadas.
Sí.
Casi mercenarios, sí.
Tu pelo, tu cara, tu cara. Bueno, entonces, que ese es un final bonito y todo eso. Digamos que el final como tal no es tan guau.
Errantes. Sí, no lo decía, no podía dormir hoy.
No, fue puta.
Pero entonces, eso me parece... El juego me parece que queda en un buen punto en cuanto a la historia. Como que es satisfactorio el punto en el que el juego queda. Parece chévere que el man quede de cuasi líder y medio, pero no tanto ayudando a los campamentos, especialmente de Iron Mike, ahora que Iron Mike murió, que Ricky haya pasado de verlo como una promesa perdida, como un man que, ok, listo, usted sí la logró, chévere. Y siento que en ese sentido es como bien que logren eso. Pero el problema es la forma como está contada la historia. Que hace que todas esas resoluciones se sientan flojas.
Dig, dig, bro, bro. And I know what kind of man he is. What he's done. He done any worse than you? Ricky? How about me?
Hablemos del mundo abierto. Y ya como mecánicas y tal. Porque yo... No... Lo voy a pegar con lo que acabo de decir, Diego, y creo que no es problema del mundo abierto ni del tipo de juego, es problema de la duración forzada hacia el final. ¿Por qué lo digo? Porque con una historia más no más sencilla, sino que se contara un tris más rápido y avanzara con un mejor ritmo, todo lo que pasa con los campamentos y todo lo que pasa con las búsquedas, los nidos y todo, podría ser más chévere. Pero también siento que lo que decía Boris, creo que era... Tiene a veces un... Sí, Boris decía que no habían tantas cosas por hacer. Yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay como 6 tipos de cosas por hacer. Y le toca a uno hacerlas 36.000 veces al punto en el que ya no quiero. O sea, ir a los campos de enero es como... Pues ya tengo una concentración o la salud suficiente para correrle a una horda. Pues ir por otro inyector no me importa. Quitar los nidos... Pues no me importa, salvo que no me estén jodiendo el viaje rápido. Ir a perseguir gente en una moto es como... ¡Bah!
Uy, que la mecánica de las persecuciones en moto es una mierda.
A mí me gustó.
Uy, joder.
Y creo que todo lo que está haciendo uno lo hace al principio en un buen ritmo. Ta, 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 viene acá, viene allá, los nidos, ta, ta, ta. Y la historia está avanzando. Y luego siento que la historia se congela un buen tiempo en el que no solo está haciéndole favores a O'Brien, no están sabiendo uno nada más, igual le toca hacer estas mierdas, y luego hacia el final le toca hacer estas mierdas cuando debía hacer una sola misión. Pero entonces, siento que el mundo abierto de este juego se les salió de las manos. Por hacerlo tan grande y querer hacer tantas cosas, creo que al final se volvió repetitivo. Y no estoy diciendo que no lo haya disfrutado porque me gustaba mucho la técnica de estar en sigilo para quitar los nidos y estar en sigilo para quitar los campamentos de los saqueadores, pero cuando, y aquí, y esta es la teoría que siempre mantengo, pero cuando yo ya quiero empezar a viajar rápido y no disfrutar la moto, el juego se acabó. Cuando yo ya voy de un lado a otro, ¿dónde está el punto más cercano? En moto, en vez de ir por el camino, ver si me encuentro algo, sino, ay man, yo quiero salir de esto, el juego se acabó. Y eso pasa como por los lados de O'Brien. Ahí ya estaba cansado. Y cuando Boris decía que no sabía si este juego para gente que le gustara explorar, a mí me gusta mucho este tipo de juegos de hacer las misiones. Witcher, Horizon Zero Dawn, es el mismo concepto de juego. Hay una historia grande y hay muchas misiones pequeñas y uno tiene que ir a recuperar cosas y llevarlas a otra gente. Pero aquí no hay tantas, están abiertas en el mapa y aunque son chéveres al principio, pues luego de hacerlas 36.000 millones de veces aburren. Yo la pasé bien. Muchas veces, y me divertía mucho estar matando a los manes. Y me divertía mucho estar matando a los manes, pero me aburrían.
Sí, ah, fuck. La mecánica es rara. Yo siento que intentaron mezclar muchas cosas en un solo juego. Entonces cogieron la mecánica de mundo abierto de Rockstar y le mezclaron con un poquito de usted puede explorar con condiciones de Red Dead Redemption 2, de puta, yo odié lo de la moto se queda sin gasolina. Si yo quiero un mundo abierto es para explorar y ir a mi ritmo y no preocuparme por nada más y ya, y ver los paisajes y todo, pero aquí es a mitad del camino me quedo sin gasolina y no hay una puto bidón de gasolina en kilómetros y camine y camine o simplemente cargue el juego y ya.
Es que ni una Texaco, man.
Ni una, no, ni una. Entonces eso me rompió un poco las bolas porque es un open world, pero que no invita a que uno lo explore. Yo siento que yo no tuve ningún motivo para explorarlo, porque además el paisaje es, después de un rato, bastante monótono. Todos son montañas, arbolitos, a veces cae nieve, a veces llueve, pero no más. Mientras que en los otros, en... Es que, mierda, es que todas estas comparaciones siempre las hacemos, pero con Zelda, los escenarios son muy... son diferenciados y son una putería. Hasta en Grand Theft Auto hay sectores urbanos, hay sectores de campo, lo que sea. Y es chévere descubrir cosas.
Cyberpunk.
Aquí no invita a eso. Y la mecánica de estar a todo uno escarbando, no sé si es lo que a mí más me gusta. A toda hora uno tiene que parar y estar abriendo carros. De vez en cuando sale un puto zombie de un baúl y uno, ¡ay, qué susto! Pero eso es lo máximo. Y esa mecánica a toda hora estar explorando, me seca. Es como, me harta en un punto. Es chévere, me parece muy innovadora, está cool tener que conseguir recursos. Me parece una putería lo de armar armas. Eso está cool. Me gustó bastante, pero saber que hay misiones que no puedo pasar porque tengo que buscar en un sector enorme una hijueputa botella y un hijueputa tarro de queroseno y porque solo hay tres y necesito tres, es como denme alternativas o algo, no me pongan a dar vueltas a ver si por la suerte resuelvo algo. Eso es lo que me aburrió un poco y sí, lo está reciclando uno y que a todo uno le diga no tiene espacio, es como me frustra.
A mí me gustó que la moto se quedara sin gasolina, porque creo que nunca me quedé sin gasolina del todo, porque creo que el juego tiene no hace bien lo de los elementos que uno tiene que buscar, porque a veces no hay en ningún lado, pero uno ya sabiendo eso, uno siempre está llenando la gasolina en todos los campamentos y los ítems y los objetos se rellenan. Entonces si uno viaja rápido a un campamento que saqueó hace un rato, ahí está, subidón de gasolina donde lo habían dejado los manes muertos que uno ya ha usado 36.000 veces. No sé qué Rappi sigue funcionando aquí. Y van y llenan esos bidones y los organizan, reorganizan el cuarto todo el tiempo. Entonces yo ya sabía que viajaba rápido acá, se me acababa la gasolina, ya sabía dónde estaba dónde habían dejado el bidón, tin, la llenaba y cogía para donde iba. ¿Cómo? Ya, o sea, de survival en recursos, de manejo de recursos, al final fue como, es más fácil. Sí. Y creo que ese fue más...
No, y también era que al principio hay una carestía enorme de no tengo y me falta, y al final es como, tengo ya de todo que... Ya vengan los bichos.
Y que no, para mí eso hace que rayo un poco con la idea de llevo 2 años en estas. Es como, no te creo. O sea, ¿qué putas ha hecho estos 2 años si arranca con ni mierda y no sabe dónde hay nada?
Buen punto. Oiga, eso es cierto, no lo había pensado así, y es cierto. ¿Qué estuvo haciendo estos 2 años? ¿Llorar? ¿Ya?
¡Sara!
Y así hubiera estado llorando, weón. Porque, ¿qué hace él durante el juego? Llorar. No con lágrimas, sino con la actitud de tratar mal a todo el mundo y no acercarse a nadie. Pero, hueputa, eso es llorar, weón. Eso es llorar. Eso es, soy muy macho y no soy capaz de expresar mis sentimientos de una forma positiva. Entonces, voy a ser tóxico con todo el mundo. Listo, cool, pero eso es llorar, weón.
Oiga, todas estas preguntas rápidas, ¿ustedes jugaron esto en español o en inglés?
Inglés.
¿Qué tal? Yo lo jugué en inglés. Y no está mal, las actuaciones no están mal, pero que en español es muy españolete, muy mexicano.
No, es un gran doblaje. ¿Sí? Yo estoy muy contento con el juego, como que a veces no... O sea, estaba muy bien hecho y se volvió transparente para
cool,
mí.
Cool, no, ya, quería saber.
Sí, la voz de Deacon me parece chévere.
Y otra pregunta que les tenía, ¿es verdad que el control de Play 4 y Play 5 usa el táctil para algo, si es útil?
Sí. Para los menús y para saltar cutscenes.
Usted desliza hacia arriba y va a la trama, desliza hacia abajo y va a las habilidades, desliza hacia la derecha y va al mapa, desliza hacia la izquierda y va al inventario, que uno nunca, nunca entra al inventario por ahí, sino por la rueda, pero al mapa sí uno va.
Ah, ok, ok. No, el computador no hay ese atajo y toca pausar y ir al menú. Pero pues...
Ah, usted sí va al menú.
Pero para el mapa. Para el mapa constantemente, okay. Pero si tocaba pausar, mapa. Y habilidades y cosas así.
Porque este juego lo regalaron en la PS Collection, de cuando compré el Play 5 y tiene PlayStation Plus. Y algo que me decepcionó es que no tiene nada con el DualSense. El control de Play, que es lo más chimba que tiene el Play 5, que es la cosa con la que va a pelearle a Xbox.
Que Xbox quiere copiar.
Evidentemente es una putería. En tres juegos lo hemos probado. Porque claro, los juegos tienen que salir también para Xbox y meterle plata a una experiencia de control.
¿Sabes qué es doloroso? Y lo voy a decir muy en serio. Uno de los juegos que mejor ha manejado el uso de gatillos en DualSense. FIFA.
En tu cara, Boris.
Marica, no, lo digo con piedras. Lo digo con odio. Me niego a que FIFA sea uno de los juegos que mejor hace eso. Sí, el hecho de que sea más difícil presionar el gatillo de correr cuando mi jugador está cansado es hermoso, weón. Es hermoso. Que el control vibre dependiendo de con qué pie le pega el man al balón es increíble. Y son pendejadas.
No, espere, que tal vez cuando relancen Grand Theft Auto 5 para PlayStation 5 o Skyrim, lo van a usar.
Relancen.
Algo que me molestaba y que hablamos con Boris de las pocas cosas, de los pocos momentos que hemos podido hablar antes de un capítulo, era, uno está planeando, ¿no? Entonces está planeando la incursión y tiene ahí a los saqueadores, y uno ya los tiene pillados, tin, los vio con los binoculares, ya sabe cómo hacer todo. Uno está escondido, pone la visión para saber si hay algo cerca, uno mira para todo lado, nadie está cerca, no hay trampas, listo. Voy a poner el rifle, en mi caso era el francotirador, me pasaba mucho con ese. Y de repente, de la nada, de la maldita nada, teletransportado, o un freaker, o un lobo, o no sé... Alguien jodiendo, un vendedor de seguros, algo aparecía a joder. Es como, man, yo sé que no había nada, hijos de puta, yo lo sé. Porque busqué, porque llevo horas planeando y los manes se teletransportaban y era fastidioso. Otra cosa, las sordas, cuando está de día, tienen el oído más hijueputamente sensible del mundo. Uno está así, en los arbustos, callado, dice... Como que no está haciendo mucho ruido. Y no medio se acerca, es como, ¡Hey! ¡Gonorrea! ¡Hey! ¡Ay! Es como estos hijueputas, ¿cómo me vieron? ¿Cómo hijueputas me vieron? Y luego uno se va corriendo, ta, 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 los pierde de vista, ellos lo pierden de vista a uno, y uno se para. Y de repente el rastreador de la horda los ha teletransportado a un edificio cercano y salen de ahí. Es como, dude, esto me rompe la experiencia.
A mí me rompe la experiencia de las persecuciones en moto. Porque de por sí la moto es difícil de manejar. Tiene un comportamiento errático, súper raro. A veces da curvas bien, a veces no.
Había que arreglarla.
Todo, ¿no? Sí, arreglada, nuevecita, recién tanqueada.
Boris terminó el juego con la moto que empezó.
De hecho, lo pasé en bicicleta para no gastar
combustible. ¿Quién es CJ Johnson?
Pero con frecuencia no se tocaba la persecución, o no sé si es un bug o algo, pero... La moto se frenaba como para ir a la velocidad de los otros, como con un freno artificial, y no es que haya estado en una curva, en una subida o en pasto, pero sentía que se frenaba. Lo de tener que maniobrar tantos botones a la vez para poder disparar en movimiento me pareció complejo, cansón, porque hay otros juegos que lo hacen igual y es más fácil. De nuevo, Grand Theft Auto. Y no sé, o a veces también me pasó en una persecución que iba toda, y eso sí fue un glitch. Una de las motos se quedó quieta, se frenó. Yo como, se va a bajar, nos vamos a dar cuchillo, gonorrea, pues venga. No, se glitcheó. Y la moto, eran dos motos, la de adelante siguió, la de atrás se quedó quieta. Y no podía seguir ninguna porque me decía, se le fue. Es como, entonces, ¿qué hijo de putas hago? Entonces me tocaba cargar.
La decisión de Sofía, ¿a cuál va a atrapar, weón?
Pero...
Y asuma las consecuencias. Y asuma las consecuencias. Y sepa que la decisión que tome fue la equivocada.
Sí, entonces fue chocante.
Hay veces que no se puede ganar, Boris.
Y si es un juego que come mucho computador, en efecto, lo que hablábamos hace un tiempo off the record, que este juego necesitaba mucha memoria por las hordas. Sí, huevón, cuando venían las hordas más grandes, el juego comenzaba a bajar los frames bastante. Bastante, se volvía un poco cansón. En un par de ocasiones fue frustrante porque era tantas las cosas que tenía que cargar que comenzaba a trabajar a 4 frames por segundo. Y pues, lag kills y baila perdía.
Sí, además contra una horda, que bueno.
Sí. Entonces,
es el peor momento para que eso suceda.
Es un juego que necesita mucho recurso, entonces para poder pasar eso tuve que bajar la calidad gráfica y ya se veía raro, ya se veía como juego de Play 2. Bueno, no tanto así, pero sí tuve que bajar bastante la calidad y aún así le daba duro ese pobre procesador, la pobre tarjeta era como socio, pasito, ñero.
Suélteme.
Despeguela, gonorrea.
Yo creo que a mí lo que más... Yo no soy de juegos de survival, la verdad. Entonces, a mí, una parte que me molestó puede que no sea porque el juego era malo en eso, sino porque mi mamá mera y era al principio el no tener ni mierda. Ya luego sí, obviamente, pues cuando Apu dice que encontró la forma de que siempre se replenichen las cosas y eso, a mí eso me... Replenichen, sí, ese es mi verbo favorito en los juegos. Y en juegos de mesa se aplica mucho.
Sí.
Me da la ripena.
Me da la ripena. A mí eso me gustaba, la verdad, porque era como muy bien, listo, ya no tengo que preocuparme por eso, severo. Pero entiendo que alguien a quien le guste eso lo saca la experiencia. Entonces, a mí esa parte nunca me ha matado, la verdad. Pero creo que en cuanto a mecánicas, sí, la parte que me pareció más harta... Venga, ahí sí tengo que estar de acuerdo con Boris, la parte de la... Sí, yo sé, por eso lo dudé tanto antes de decir. Las persecuciones en moto y en general la moto.
Rara, es muy rara.
No me mató. O sea, para tanto que uno tiene que usarla, no me parece tan chévere.
Me siento raro que Diego coincida conmigo.
Entonces sí, yo sé que esto va en contra de todo lo que está bien en el mundo, pero creo que hay un momento, Miller, es estar de acuerdo con Boris. Boris, las persecuciones en moto y manejar la moto es una mierda.
Salud.
Es una mierda. Salud, gonorrea.
A mí en la moto no me pasaba que se me frenaba, sino que mi moto era más hijo de puta, entonces... marica, me tocaba, venga a echar freno, pase. Pase, gonorrea, venga voy detrás.
Y a mí no me parece que tuviera tanto sentido el, listo, choquemos motos.
No es prudente, no es sabio.
Para destruir las suyas. Como, marica, en el momento que pase eso, los dos nos morimos.
Los dos.
Punto.
El chasis de una moto es uno. Eso no es una buena idea. No.
Tink, Deacon, tink. Y bueno, la otra cosa que me sacó un poco fue el árbol de habilidades. Bueno, el árbol es decirle mucho. Tenía puntos de habilidad y podía utilizarlos en supervivencia, en cosas de melee y en cosas de rango.
La suculenta de habilidades.
Y un par de cosas me parecieron útiles, pero la mayoría de cosas me parecieron re inútiles. Como, aumenta la duración del cóctel de supervivencia.
Nunca usé un cóctel de supervivencia.
Nunca. De resistencia. Nunca. La que me pareció chévere, puedes hacer un crítico con 25% más de crítico. Vale, no te cansas tanto a dar un bote. Utilizas menos concentración al cargar armas de fuego de gran distancia. Vale. Pero para llegar a eso había que gastar puntos en... ¿Ves las matas en el mundo?
Sí.
¿Usaron las matas para alguna
mierda? Para venderlas.
Para recordar a Sara. Como todo en el juego.
Sí, no, para... Aunque yo lo primero que hice fue todos los puntos de melee, porque me encantaba agarrarme a cuchillo con los zombies, me parecía la cosa más divertida, y además que en estos juegos yo soy muy tacaño, entonces cojo una bala, la voy a guardar como si fuera lo más valioso del mundo, prefiero darme
en
cuchillo.
En estos juegos,
yo prefiero usar las armas más pecuecas y más tontas, y prefiero irme a cuchillo y perder la mitad de la sangre peleando contra dos zombies que gastar la bala. Esa bala no se va de este bolsillo.
Y gastarse todos los recursos luego curándose, güey.
Sí, de hecho sí, pero es que además era muy divertido dar cuchillo, no sé.
Yo sé cómo que tengo que puedo comprar el diseño de moto de Death Stranding donde sale el bebé. ¡Dámelo! ¡No hace nada! ¡No me importa! ¡Dámelo! Dije, ¿acaso dudé? Pero man, necesitas más velocidad. Dame el puto bebé en mi moto. Es el único lugar donde puedo gastar indiscriminadamente. consecuencia. Me pagan por llevar orejas de gente muerta, pues de freakers muertos. Que jamás entendí esta modalidad de económica.
Es problemática, sí. Al menos en Red Dead Redemption tenía sentido que uno llevara pieles de animales y cosas como, ah, lógico. Y que esta piel tiene un balazo dentro como, parce, esta piel se daña, no está bonita. Pero aquí es como, le tengo una oreja, venga. Gracias. Venga, justo lo que necesitaba.
Un sancocho.
Sí, y que uno lleva miles de ellas y le dicen, le sigo recibiendo miles porque aparentemente es la piedra angular de la cadena económica de este rancho, son las orejas de zombies.
Se viera lo que este sazón le da a la sopa. Ey,
ey, ey, ey, esta oreja está falsa, estás de humano. No, 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 cámbiame la vecina. Tomé las vueltas con esa oreja, me la puede cambiar. Y a lo que sí me gustó y me gustó harto es que cada campamento tuviera su propia, no moneda, pero sí su propio, uno tuviera cuenta diferente en cada campamento. Entonces, por la confianza uno podía comprar unas cosas y tenía una plata si llevaba las orejas ahí o no, si llevaba las pieles ahí o no, si hacía misiones para ellos, le daban más plata que solo podía gastar en el campamento. Y eso me parece una modalidad chévere, como una cosa chévere y refrescante que no hacen todos los juegos. Porque uno en The Witcher tiene como sus monedas, que tiene una casa de cambio de Witcher, ahora que lo recuerdo, pero hay una moneda que sirve en todo el mundo, entonces como, y en Zelda uno tiene pues los rubíes esos, entonces aquí me parece chévere que uno solo tuviera plata para gastarse en el mismo campamento, y así uno tenía que saber dónde uno tenía las mejores mejoras para llevar y hacer cosas ahí. Eso me pareció bastante chévere. ¿Algo más, amigos?
O vamos a alargar este capítulo tanto como si fuera el juego. Para que la gente diga, uy, por fin van a terminar. No, entonces, ya hablamos de las mecánicas, vamos a hablar de cada uno de los personajes. Empecemos con Carlos. ¿Qué opinan de los tatuajes que le borraron a Carlos?
Me parece que haberlo llevado a un sitio de borratatuajes hubiera sido un poco más humano que quemarlo con una pipeta. Hijo de putas locos, yo también los mato.
Sí, un muy buen ejemplo de te lo mereces, perro. Sí, como Boozer, Deacon, se lo merecen, como en mierda, qué gonorrea. Qué gonorrea.
Y cuando se lo cuenta Sara es como, sí, hicimos cosas malas, una que otra.
Una que otra.
Casi le causamos quemaduras de tercer grado en toda la espalda a una persona que posiblemente quedó con trauma y con PTSD y por eso luego hizo un puto culto. Pero en el fondo éramos buenos muchachos, nunca matamos a alguien. No que no nos haya disparado primero, al menos. ¿Qué son esta cantidad de excusas, hijo de puta? ¿Qué opinan de la viejita secuestradora? Ada Tucker. Esa es la que pagaba más por muñeco.
Porque esa era la que tenía un campo de trabajo forzado.
Copland también.
Pero no al nivel de esa vieja. O sea, Copland también, pero no al nivel de esa vieja. Esta vieja era como, o trabaja al ritmo que yo le digo, o no come, punto. Y no la dejamos volarse. Es que era una gonorrea. No, una cabrona. Bro.
Sí, no, o sea, no hay mucho que decir. Es una hija de puta completa.
¿Y qué opinan del podcaster? Soy Mark Copland. No creas las mentiras.
Yo, la verdad, pues digamos que tiene sentido, pero siento que el juego tal vez inclinó mucho hacia el lado. O sea, Copland y Carlos y luego el general o el coronel, bueno, lo que fuera.
El general.
Mamita, me caí
apretada. Y eso le cantaba al doctor.
No me trates, no.
No me trates de engañar.
Sé que tú tienes a otra. Y a mí me quieres para.
¿Para qué?
Tú eres mi papito, recaí. Ok, no. El punto es que esos tres siento que tenían un feeling muy parecido en esto de nosotros somos los Mesías Salvadores. Coplan con su radio, Carlos con su culto y luego el
comandante,
el coronel con el fuego divino que caerá sobre los campos. Como que gonorrea. No sé si necesitaban tres personajes para mostrar esa parte del apocalipsis, digo.
¿Sabes qué me pareció curioso? Que solo hay gente negra después, en el segundo final.
Ahí fue donde se volvió diverso.
Como personajes, como, ¡ay! ¿Cómo vamos a acabar este juego? ¡Ay! ¡Meta otro campamento y ¡joder! ¡Ahí meta los 2, 3, 4! ¿Cuánto necesitamos que este, no nos vayan a acusar de, ¡uy, no, socio!
Hágale, hágale. Eso sí, los actores de voz sean blancos. Tampoco, o sea. Pues...
Y este fue nuestro capítulo de Estúpido Nerd. No sin antes, Boris les va a contar de qué vamos a hablar de Patreon. Y esto no se acaba.
Esto no se va a acabar nunca. Pero si ustedes son Patreon, si nos siguen en patreon.com/estúpidonerd, además de recibir cosas fantásticas, bonus tracks y más regalitos, se van a perder esta charla que vamos a tener de qué harían ustedes si les quitan el brazo y pueden elegir la prótesis. Así como en el juego a Boomer, primero le ponen un cuchillo y luego le ponen una cuchara para helado, porque aparentemente es la persona que toma las mejores decisiones ortopédicas del mundo. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué se pondrían en ese brazo? Entonces, no se lo pierdan, patreon.com/estúpidonerd. You gotta ask yourself, what does it matter if everyone else is dead?
Y ese sí fue nuestro capítulo de Estúpido Nerd. Pero antes, vamos a darle las gracias a Miller por haber patrocinado este podcast, por haber mandado cervecitas para poder grabar esto.
Para mantenerme hidratado este capítulo, bajo rico. Quiero otra, pero estoy entre semana y no es prudente.
Bien frías.
Una más.
Pero ya viene el fin de semana.
Para el fin de semana que nos vemos, tomamos polita.
Eso. Pero recuerden que, y este es mi sueño, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
¿Cuándo hemos cumplido?
¡Vamos a la primera! ¡A la primera!
Bien.
Ahora sí me merezco la Miller. No soy menor de edad. Pero no podemos irnos sin antes darle la interviralmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a Days Gone.
Dado.
Entonces vamos con el dado. Recuerden, amigos, hagan sus apuestas en el capítulo.
Va a salir
la respuesta va a estar en 5 segundos, pero no importa, háganlas. Tienen 5 segundos para hacer apuestas.
Para que en el siguiente capítulo, sí, en el dentro de 8 días, vayan diciendo, va a salir...
A todas estas, ¿de qué vamos a hablar dentro de 8 días?
Dentro de 8 días vamos a hablar de... Diego, ¿de qué?
Un muy buen tema que elegimos con mucho amor para ustedes. Yo sé que a ustedes les va a gustar mucho, porque ustedes son personas con un... gusto exquisito, entonces van a amar cuando les hablemos de Suicide Squad.
Ok. Y ahora siguiente. Sí. El dado.
Dos.
Juan Dapo, Diego y Boris. Okay. Uno.
Yeah. ¿Es la primera vez que Juan Dapo empieza?
Creo que sí.
Es la primera vez que yo comienzo, sí.
Bienvenido a mi mundo, gonorrea. Mentiras. Hágale.
Bienvenido al mundo de los primerizos. A mí me gustó mucho la primera parte del juego. Yo estaba muy feliz. Pasó una moto y
sí.
La voy a dejar, no sé si fue en la casa de Diego, pero la voy a dejar solo por contexto. A mí me gustó mucho la primera parte del juego, me gustó mucho la interacción con los freakers, con los muertos, con los saqueadores. Bueno, el tropo de quitarme todo al principio no me molestó realmente mucho. Las hordas me dieron miedo y como esa angustia de que lo persigan a uno me pareció muy chévere. Mi real problema fue hacia el final, que ya me siento fatigado del juego y quiero que se acabe y no se acaba. Y creo que es mi principal queja realmente. Los bugs y las cosas que aparecen y todo, pues hacen parte del juego, pero la estaba pasando muy, muy, muy bien hasta que llegué a conocer a Sara, a reencontrarme con Sara. Creo que el juego no debe ser comparado con The Last of Us. No quieren contar lo mismo ni de lejos. Ni de lejos, solo tienen zombies y amor.
Amor heterosexual.
O sea, ¿qué? Amor, aquí heterosexual en The Last of Us fraternal y homosexual. Pero en general estoy contento. O sea, creo que al final voy a tener, cuando ya pueda rescatar el juego y cuando ya pueda ver los finales, voy a tener una satisfacción de alguna forma decente. Me parece que hace cosas chéveres como lo del crafteo y lo de la moto. Quisiera más, pero pues no va a haber. ¡Pero me cancelaron! Y entonces yo la paso y le pongo 7-5. No creo que se merezca tampoco mucho más. Es un buen juego, pero no más. Ah, bueno, yo le pongo 7-5 freakers.
7-5 freakers.
¡Newts! ¡No, Newts! 5 Newts. Don Diego, del 0 al 10, ¿cuántos freakers tiene Days Gone?
Days Gone es bien. Creo que Days Gone es bien. Mi problema con Days Gone es que a mí lo que más me gusta en los juegos es la historia, y este es demasiado largo para la historia que está contando, entonces se volvió cansón. Y siento que la historia y el gameplay no iban tan bien juntos. Entonces creo que simplemente voy a pasar. Puta, ¿será que pasa? Sí, lo va a pasar solamente porque a pesar de todo, la historia no me pareció mala. No me pareció que estuviera súper contada, pero no me pareció mala y me dejó una sensación hasta chévere. Entonces, lo voy a dejar en 7 cerrados, en 7 freakers.
Ok.
7 freak.
Ok.
No Dom digas Boris. Creamers que el vecino me regaña.
Del 0 no al 10, ¿cuánto porcentaje de gasolina le quedó a su moto?
Ok. De todas maneras, quiero gritar. No, mentiras. En serio, el vecino se molestó. Es un juego parchadito. No parece un juego triple A, la verdad.
Parchadito, no parcheadito.
Ambas. Pero... porque además, sí, cuando lo instalé en PC, también en Steam, cada 8 días baja una actualización. Pero es divertido. No parece un triple A. Siento que sí, es injusto compararlo con The Last of Us. Porque de verdad no parece un juego triple A. Y siento que el precio es caro para este juego. Me recuerda mucho a otro juego que jugué hace un tiempo, que es el de Mad Max. Es un juego también, un open world, y es malo. Es un juego tonto, donde todas las misiones son vaya, mate gente y consiga upgrades para su carro. Eso es todo. Pero no hay que cargar gasolina. No, de hecho sí también toca cargar gasolina. Entonces me recordó muchísimo a Mad Max. Y Mad Max es un juego muy malo. Muy malo, pero yo me lo pasé completo y creo que casi al 96%, porque me parecía divertido. Este juego siento que también puede ser muy divertido si uno lo juega con tiempo y no con la presión de hay que jugarlo para grabar un podcast. Entonces, vale la pena probarlo, darle su tiempo. Es posible que esa mecánica repetitiva a muchos no les guste, pero es posible que a otros sea como el lugar común, el lugar tranquilo de estoy cansado después de trabajar. Voy a hacer unas 2 side missions porque todas son iguales, pero esto me relaja y está bien. Entonces siento que por ese lado aguanta. Si uno ya es un gamer acostumbrado a las historias más profundas, a mecánicas más complejas, o si uno alguna vez en la vida ha jugado Grand Theft Auto o Zelda o juegos así, este juego no le va a gustar. Se queda muy crudo porque es como un Red Dead Redemption no tan bien hecho. Es como que yo lo sentí también como una copia de Red Dead Redemption en ciertas cosas. Entonces, para mí no pasa, pero casi. Yo le pongo 6-5. Pero entiendo que hay gente que le puede gustar bastante. Hay gente que puede divertirse bastante porque es un juego que a la larga es divertido.
Ok. Entonces, 7-5, 7 y 6-5. Entonces, Diego le pegó al puntaje porque Days Gone se lleva 7.
¿Y cuál es mi premio?
Que no tiene que grabar el próximo.
La próxima vez, el próximo capítulo empieza usted.
De premio. Ah, tu mierda.
Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que tenemos redes sociales y formas de comunicarse con nosotros en estupidonerd.com/contacto, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden suscribirse a nuestros tiers y tener contenido exclusivo del podcast. Y que dentro de 8 días vamos a hablar de The Suicide Squad. 1. Otra vez.
No, por favor, no.
La 1 no existió. Es la versión de DC que está diciendo ¡stop! Dicho todo esto, muchas gracias, don Diego.
Muchas gracias, don Juan Tapo.
Muchas gracias, don Boris.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias a la gente de Miller. Yo soy Juan Tapo y ¡adiós, estúpidos nerds!